la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este 12 de diciembre. Ya todo está preparado para llevarles a ustedes la mejor información a tiempo. Esto es Martí Noticias AM, Exilda Arjona y este servidor Ricardo Espinosa. Les damos un abrazo de esos inolvidables. Hola Exilda, ¿cómo estás?
Buenos días Ricardo, pues muy bien de estar aquí contigo con el equipo de Martí Noticias AM y por supuesto con los oyentes que nos prefieren todas estas mañanas y que nos escuchan de lunes a viernes. Siempre les digo, gracias por la sintonía.
Hoy 12 de diciembre es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Con la producción de Jaime Almiral, la asistencia digital de Teudi Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Un hombre y dos mujeres fueron juzgados por haber lanzado cohetes Molotov y colgado carteles contra el régimen cubano en empresas estatales en La Habana. Según una información divulgada por el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en la noche del pasado domingo.
La Fiscalía pidió 30, 25 y 20 años de privación de libertad en un juicio público que se desarrolló en el Tribunal Municipal Popular del 10 de octubre. Según la información oficial, la petición fiscal para cada uno de los acusados estuvo en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes por los hechos cometidos.
Los tres ciudadanos cubanos presuntamente participaron el año pasado en el lanzamiento de dos cócteles Molotov contra la sala donde se guardan los archivos del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana y luego accionaron en la sede nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, donde una persona resultó lesionada.
La prensa estatal solo identificó a uno de los implicados, Lázaro García Ríos, quien confesó en un video grabado en el programa Razones de Cuba del vocero oficialista Humberto López haber trabajado para un supuesto grupo llamado La Nueva Nación Cubana en Armas. Según dijo, su contacto era Willy González, un cubano residente en los Estados Unidos.
En otra nota relacionada, el gobierno cubano aseguró el pasado fin de semana haber frustrado un complot terrorista urdido en el sur de la Florida al atrapar a un hombre que arribó a la isla en moto acuática de forma ilegal para presuntamente cometer actos de violencia, reportaron medios estatales.
El vocero oficialista Humberto López dijo en el programa Razones de Cuba de la televisión estatal que según una investigación que aún estaba en curso, el complot estaba vinculado al menos a dos grupos, Nueva Nación Cubana y la Nueva Nación Cubana en Armas, ambos incluidos en la reciente lista de terroristas elaborada por el régimen de La Habana y en la que incluye a activistas y organizaciones opositoras en el exilio.
Según el reporte oficial, el detenido, un cubano residente en Estados Unidos, iba armado con varias pistolas, cargadores y municiones. Luego de entrar al país de forma ilegal, abandonó la moto acuática con matrícula de la Florida en un manglar de la costa norte de Matanzas y se dirigió por tierra Cienfuegos, donde intentó reclutar a otras personas con el fin de cometer actos de violencia, incendios y vandalismo.
López no dio detalles de la detención del individuo ni sobre su identidad, pero agregó que las autoridades investigaban a varios cubanos más, tanto residentes en Estados Unidos como en Cuba, por su implicación en el presunto complot terrorista.
La noticia ha generado una ola de memes en redes sociales que se burlan de las extrañas circunstancias descritas por el vocero oficial.
Entre tanto, la termoeléctrica de Felton en Holguín, que había sido sometida a un mantenimiento de 2 semanas y que entrara en funciones el pasado viernes, sufrió una avería que disparó el déficit de generación en Cuba y los apagones en varios territorios.
La avería en Felton complica la situación eléctrica para el fin de año, dado que las autoridades habían confiado a su funcionamiento la solución a los apagones durante el fin de año en Cuba.
Asimismo, el imprevisto pospone el apagado de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que también iba a ser sometida a un mantenimiento cuando la Felton 1 funcionara con estabilidad.
Con la avería, la UNE anunció para el lunes un déficit de generación de 300 megavatios en el horario pico, además de la planta de Holguín. Están fuera de servicio por avería la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la 3 de Rente. En mantenimiento está la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel y la 3 de Cienfuegos.
Según la entidad estatal, para el horario pico deben contribuir a paliar la escasez de energía. Varios motores de la generación distribuida que están a la espera de mantenimiento, pero aún así sí se autoriza su uso y aportarían 125 megavatios. También entrarían 4 motores en la patana de la empresa turca Karadeniz Holding, conectados a la subestación de Melones en la bahía de La Habana con 70 megavatios.
Resumen de noticias.
En más información, la tasa del dólar en Venezuela se ha mantenido estable en el segundo semestre del año, contrario a los pronósticos que preveían su aumento considerable en las semanas finales de este año, destacan expertos consultados por La Voz de América.
El costo oficial del dólar determinado por el Banco Central de Venezuela ronda los 35 bolívares desde agosto, cuando alcanzó los 34 bolívares por unidad.
Desde entonces y por 3 meses consecutivos, la tasa mostró leves incrementos y se mantuvo muy cerca a la del dólar paralelo, que supera los 37 bolívares.
Firmas privadas y especialistas estimaron hace meses que ambas tasas cerrarían el año entre los 60 y los 100 bolívares por unidad de dólar.
El gobierno prevé que la economía cierre con un alza superior al 5% este año.
Maduro dice tener la agenda clara para reimpulsar la economía y destaca que la inflación ha reducido a un ritmo que no se había registrado desde el año 2014.
Entre tanto, al menos 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana solicitaron este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una diplomacia más efectiva y la reorientación del trabajo hacia Venezuela.
Las organizaciones advirtieron que la actuación de la ONU en Venezuela debe estar orientada a velar por el máximo estándar de goce de derechos para todas las personas y recordaron que a pesar de haberse dirigido a la Secretaría para expresar preocupaciones específicas sobre la actuación del organismo hacia la crisis venezolana, la respuesta fue tardía.
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado masivas, múltiples y severas privaciones de diversos derechos que evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos. Expone Home Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la comunidad internacional, pero aunque admiten que en algunos casos han tenido efectos nocivos, los especialistas coinciden en que la situación comenzó antes de la implementación de las sanciones y es consecuencia de la corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó en junio a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir este tipo de delitos.
En otras noticias, por segundo año consecutivo, al llegar diciembre, el vacío y la tristeza ensombrecen aún más el hogar de la venezolana Yorbelis Oropesa, pues su esposo Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical considerado preso político, permanece detenido en el país suramericano desde el 4 de julio del año 2022.
En agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales y sin ningún tipo de prueba, según denuncian sus abogados y familiares, fue sentenciado a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La fiscalía niega que sean dirigentes sindicales, mientras que la oficina del Alto Comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, entre otras instancias, ha expuesto su preocupación por los actos de criminalización contra los los activistas.
Maduro negó esta semana que las personas contra las que se emitieron órdenes de arresto sean perseguidas y los tildó de traidores a la patria en un acto en televisión nacional.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que el gobierno desconoce, concluyó que en el país siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno.
Seguimos con más información. Los fuertes combates entre Israel y Hamás se intensificaron ayer en toda Gaza, avivando los temores advertidos por Naciones Unidas de una ruptura del orden público y un éxodo masivo de palestinos a Egipto.
La estrecha franja, con unos 2,3 millones de habitantes, está sometida a un bloqueo total por parte de Israel desde el inicio del conflicto hace más de 2 meses, y la frontera con Egipto es la única salida.
Tras la ruptura de un alto al fuego de una semana, Israel lanzó una ofensiva terrestre en el sur la semana pasada y desde entonces ha avanzado desde el este hacia el corazón de la ciudad de Khan Yunis y sus alrededores en el sur de la franja, donde ayer se registraron intensos combates, mientras que en la parte norte de la ciudad de Gaza continuaban los enfrentamientos.
Ayer, militantes y residentes de dicha zona dijeron que los combatientes estaban impidiendo que los tanques israelíes avanzaran más hacia el oeste a través de la ciudad, y también había duros enfrentamientos en partes del norte de Gaza, donde Israel había dicho que sus tareas habían concluido en gran medida.
La frontera con Egipto está fuertemente fortificada, pero militantes de Hamás abrieron agujeros en el muro en 2008 para romper un férreo bloqueo. Los gazatíes cruzaron para comprar alimentos y otros bienes, pero regresaron rápidamente, sin que ninguno quedara desplazado de forma permanente.
Egipto lleva tiempo advirtiendo de que esta vez no permitirá a los gazatíes entrar en su territorio por temor a que no puedan regresar.
Jordania, que absorbió a la mayor parte de los palestinos tras la creación de Israel en 1948, acusó el domingo a Israel de pretender vaciar Gaza de su gente.
El portavoz del gobierno israelí, Eilon Levy, calificó la acusación de indignante y falsa, afirmando que su país está defendiendo de los monstruos que perpetraron la masacre del 7 de octubre y busca llevarlos ante la justicia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exil Darajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, vamos a estar hablando en esta mañana, siempre es un gusto conversar con Omar López Montenegro, defensor de derechos humanos y un especialista en los términos de lucha pacífica y no violenta, autor de varios textos, el más reciente, Lucha Estratégica No Violenta, 100 Consejos Prácticos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Elcilda. Muy buenos días también a Ricardo y a la audiencia.
Buenos días, señor Montenegro. Un placer y un honor que nos acompañe.
Como siempre. Bueno, Omar, hace unos días se recordó el 75 aniversario de los derechos humanos, un día que en Cuba, una vez más, se realizaron arrestos, vigilancia a los opositores, a los periodistas independientes, a los defensores de derechos civiles, en fin, un día más de censura para los que luchan en Cuba por la libertad. Así que vamos a hablar, se está acabando el año y te estábamos invitando precisamente para eso, para que hagas como un recorrido en materia de derechos humanos en la isla.
Bueno, el tema de los derechos humanos, desgraciadamente, Cuba no ha tenido ninguna mejoría durante el transcurso del año, como ha sido durante el transcurso de todos los años que el régimen está en el poder. Y esto es mucho más que una simple declaración, ¿no? Los hechos lo demuestran. En Cuba no se ha aprobado ninguna ley, disposición que mejore el tema de los derechos humanos, que por lo menos le permita a los ciudadanos cubanos defender sus derechos con cierto nivel de, digamos, de seguridad o de garantía para su persona, porque vamos a establecer esto bien claro. El discurso de régimen en muchos casos es: en todos los países se violan los derechos humanos. Esa afirmación puede ser cierta, ¿no? Porque un individuo, un oficial de la policía, un funcionario con exceso de celo puede violar los derechos humanos de una persona. Pero también en todos los países democráticos, en todos los países con cierto nivel de Estado de Derecho, hay recursos para que el ciudadano interpele y presente demandas contra esa violación a sus derechos, tribunales constitucionales, el defensor del pueblo, una figura que no existe en Cuba. Todavía el gobierno cubano se niega a recibir visitas de la Cruz Roja en las prisiones cubanas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, difunta, emitió resoluciones para que fueran relatores a la isla. El gobierno cubano se negó. El canciller cubano en aquel entonces, Felipe Pérez Roque, se paró en Ginebra y una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo: pues no vamos a respetar ni una coma. Todos los parámetros de la ley cubana que permiten la violación flagrante y además sin ningún tipo de consecuencia de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos siguen vigentes, y el régimen no muestra ninguna disposición, ni la va a mostrar, por supuesto, de respetar esos derechos.
Señor Montenegro, no sé si terminó su exposición, pero quería preguntar si ese es el balance, el triste balance, la realidad de lo que ha vivido Cuba este año en la materia, que se avizora para el 2024, porque hay muchos frentes, hay sobre todo juventud trabajando en el exilio en esta materia.
Bueno, de parte del gobierno cubano, por supuesto que no se avizora nada. Y este es el otro lado de la moneda, y me alegro que hayas puesto esto sobre la mesa, porque el panorama es sombrío de parte del gobierno, sin embargo, de parte de la población no, ¿eh? De parte de los cubanos no, tanto dentro como fuera de Cuba, ya que mencionas al exilio. Hay una tendencia a decir de que, por ejemplo, todo el mundo se va de Cuba, que Cuba se va a quedar vacía. Ningún país se ha quedado vacío en la historia de la humanidad, lo repito incontables veces, ni Siria se ha quedado vacía. Si digamos que en Cuba se han ido 200.000 cubanos, ¿cuál es la cifra de la población cubana? Son 12 millones de habitantes. Entonces hay gente ahí, hay gente luchando. Hablamos no hace mucho de que el Observatorio Cubano de Conflicto pues había contabilizado más de 600 protestas durante el mes pasado en Cuba. Es decir, la gente está ahí, está activa. El exilio también está activo, ha estado siempre activo, y esta combinación de factores, porque la realidad es que el carácter social del pueblo cubano cambió, y cambió hacia la disposición de la protesta, la defensión de los derechos humanos. Esta combinación de los que están en la isla con los que están en el exilio, y esta nueva disposición a defender más abiertamente los derechos humanos, es realmente promisoria.
Omar, hay que destacar eso que tú acabas de decir, cómo los cubanos se manifestaron pacífica y públicamente en la isla, a pesar de toda la censura del régimen.
Bueno, los números no engañan, el SIDA. Ya habíamos mencionado esta, que vamos a decir algo, esto es lo que ha contabilizado el Observatorio Cubano de Conflicto. Esto no quiere decir ni remotamente que sean todas las protestas que se hayan registrado en Cuba. Pero yo creo que ese dato es extremadamente importante, y es dato de todos los meses y lo que sucedió, todos sabemos, el 11 de julio de 2021. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que dice que los cubanos no quieren protestar, que los cubanos lo único que les interesa es irse del país. Y eso no es real, la realidad lo desmiente constantemente, ¿no? Y esta narrativa yo digo que es un poco peligrosa, porque se inscribe un poco dentro de la lógica argumental del gobierno cubano. ¿No? Aquí ven, aquí no pasa nada, nosotros estamos en control, no solo estamos en control, sino que el pueblo está con nosotros. Y el 11 de julio rompió ante los ojos del mundo, ¿no? Porque todos los que viven en Cuba saben que eso no es verdad, pero rompió ante los ojos del mundo esa mitología. Y la rompió también ante los estamentos de poder en Cuba. Los primeros sorprendidos, los primeros asustados, fueron el régimen. Entonces, si tenemos una población que está cada vez más dispuesta a defender estos derechos humanos, tenemos un exilio que los apoya, tenemos un cambio en las condiciones de tecnología en el mundo moderno. Te puedo mencionar un dato. Tenemos también un cambio, a pesar de lo que diga mucha gente, en lo que dicen los organismos internacionales sobre Cuba. Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, dio a conocer el 6 de diciembre su mapa del estado del espacio cívico del mundo. Cuba aparece en la categoría cerrado, es la peor categoría. Es decir, es todavía peor que represivo, porque en algunos países se reprime a la gente que quiere tener espacio cívico, pero aislado.
Omar, no te escuchamos muy bien. Mueve el teléfono, si puedes, o tú.
Okay, cómo no.
Ahora mejor. Sí, bien. Gracias.
Bueno, pues mencionaba el hecho de que cívicos y sus categorías de espacio cívico en el mundo entero, en América, por supuesto, Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen como espacio cívico cerrado, la peor categoría, es decir, Cuba se encuentra en el peor lugar en términos de espacio cívico. Y el reporte Libertad en el Mundo de Freedom House también coloca a Cuba en una de sus peores categorías, solamente un 14% del nivel de libertad, no considerando algunos pequeños espacios, etcétera. Pero Cuba, Venezuela y Nicaragua son los peores países en términos de derechos humanos y libertades cívicas en las Américas.
Por último, en 30 segundos, quisiera, señor Montenegro, que usted nos indicara qué llamado, qué mensaje le hiciera a las organizaciones internacionales, llámese Unión Europea, para que definan de una vez por todas esa posición tibia y las críticas de la tibieza que dan a lo que sucede en la falta de derechos humanos, libertad y democracia en Cuba.
Bueno, yo diría fundamentalmente la Unión Europea, ¿no? Digamos que en la OEA hemos tenido, digamos, respaldo en otros organismos internacionales, pero el cuerpo político ahí, la Unión Europea debe eliminar ese pacto de la infamia que hay con el gobierno cubano, porque ese pacto no ha representado nada en términos de derechos humanos y debe mantener una posición firme con el gobierno cubano. Si no hay avances en el respeto a los derechos humanos, no puede existir un acuerdo de cooperación política y económica con un país como Cuba, que además hay una cláusula en la Unión Europea, el famoso acuerdo de Cotonú, que permite eliminar estos pactos cuando hay violaciones a los derechos humanos. Yo señalaría así fundamentalmente: la Unión Europea debe cambiar su política sobre Cuba.
Pues Omar, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Gracias por tu conocimiento y todo lo que has expresado acá en el programa. Un abrazo enorme para ti.
Un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad.
Un abrazo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y atención, tiempo de actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Asimismo es, Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político cubano Daniel Moreno de la Peña estaría en huelga de hambre en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de sus derechos. Esto de acuerdo a la denuncia de su esposa Evelyn Zúñez.
Daniel lleva varios días sin comer, está en huelga de hambre. Un preso de Boniato llamó a mi mamá diciéndole que Daniel le habían dado golpe en Boniato y que está en celda de castigo y en huelga de hambre. Cuando yo fui el día 30 a la visita, me dijo que iba a iniciar una huelga de hambre, el cual me opuse porque para mí es muy preocupante, ya que él debutó una diabetes en la prisión y estando diabético sin comer, pues es un problema.
Moreno de la Peña, detenido desde el 10 de enero, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. El opositor aún no tiene petición fiscal ni fecha del juicio, al igual que otros activistas que han sido detenidos este año y a quienes también les imputan delitos contra la seguridad del Estado. Y activistas en Cuba están advirtiendo que la pobreza, el desmoronamiento moral y la falta de información son caldos de cultivo para que aumenten las víctimas de grooming o engaño pederasta en la isla. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta.
El engaño pederasta o grooming, que consiste en las maniobras de un adulto para establecer vínculos de supuesta amistad con un menor con la intención de luego explotarle sexualmente, es cada día mucho más común. Estas tretas se llevan a cabo por internet, a través de las redes sociales, salas de chat, juegos de video con interacción en línea y otras plataformas digitales.
Se vea grabado en Cuba por el hecho de que los padres no tienen conocimiento sobre este fenómeno, pero además el cubano promedio vive en una situación de supervivencia que le hace ocupar poco tiempo para la atención de sus hijos, la extrema pobreza, la añoranza que tienen niños y adolescentes, todos en general, sobre todo de cosas a veces superfluas, que si un teléfono, que si una recarga que los padres no pueden brindarle, y todo el debilitamiento del andamiaje moral de las personas.
Indicó el presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, con más de 40 años dedicados al magisterio.
Los medios no tratan lo suficiente el problema, si es que lo tratan. También está la disfuncionalidad de las instituciones castristas y en particular la policía. Yo no conozco que haya campaña alguna en las escuelas cubanas sobre este fenómeno, no hay una alerta.
Entre 2021 y 2024, Cuba desarrolla la campaña Mídete, auspiciada por la UNICEF por la no violencia, en especial en el escenario digital. Hasta el momento no son visibles estadísticas oficiales que permitan evaluar cómo se comporta la violencia digital en el país.
Cuba, que es un país muy deteriorado moral, económicamente, que su tejido social está profundamente deteriorado, no puede enfrentar estos problemas con eficacia.
Detalló la especialista en temas de género, Ileana Álvarez.
Se hace necesario una concientización y el desarrollo de programas específicos para el abordaje de la seguridad en red.
Hace pocos días, un pastor de Wisconsin, Estados Unidos, Corey Hertel, fue condenado a 15 años de cárcel por delitos sexuales cometidos a través de internet, en los que hay involucrados al menos dos niños de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, condenó la persecución política contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y otros disidentes. Igualmente reiteró su compromiso con las libertades de expresión y de cátedra imprescindibles para el trabajo intelectual y académico. LASA, con sede en Pittsburgh, recuerda que López Hernández ha sido víctima de actos represivos por parte de la PNR y de la Seguridad del Estado, así como de la Fiscalía General en franca violación de sus derechos humanos y ciudadanos. El comunicado añade que la académica fue acusada del delito de desobediencia, por el que fue puesta en reclusión domiciliaria desde el 14 de junio y finalmente condenada el 28 de noviembre a pagar una multa. La reacción de LASA ocurre a poco menos de un mes de que un grupo de sus miembros le exigiera a su consejo ejecutivo un pronunciamiento sobre el caso. y Cuba, la República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí son los peores países del mundo en materia de libertad educativa, según una investigación de la Universidad CEU San Pablo. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el Grupo 1, donde se encuentran los de menor valor promedio, de acuerdo con el estudio La Libertad de Educación en el Mundo. Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martín Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
No existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental, y por tanto esos son los países que están claramente a la cola, ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en las Naciones Unidas, y por lo tanto el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
La investigación recuerda que la libertad de enseñanza es un pilar del derecho a la educación y está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, advierte de las consecuencias económicas y sociales para los países que, como Cuba, no asumen este modelo.
Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
El estudio asegura que Bélgica y Países Bajos son las naciones con mayor libertad educativa del mundo, mientras que Estados Unidos y España presentan una situación favorable. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá hoy en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, quien en una visita relámpago intentará desbloquear un millonario paquete de ayuda militar. Héctor Contreras tiene los detalles.
Hoy se cumple la segunda jornada de la breve pero intensa visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital estadounidense. Su agenda está plagada de encuentros de alto nivel que incluyen una visita al Congreso estadounidense, donde hablará ante los legisladores con la intención de convencerlos para que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria antes de que el Congreso cierre sus versiones el viernes, coincidiendo con el inicio de la pausa navideña. Después, el mandatario ucraniano se dirigirá hasta la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Joe Biden. Tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Zelensky llegó el lunes a Washington, D.C., donde habló ante un grupo de militares y estudiantes de la Universidad de Defensa Nacional y aprovechó ese escenario para resaltar el valor de sus tropas y la importancia de la ayuda estadounidense a fin de alcanzar el objetivo de su nación.
Los ucranianos no se han rendido ni se rendirán. Sabemos qué hacer y puede contar con Ucrania, y esperamos igualmente poder contar con usted.
Algunos especialistas consideran que la visita relámpago del presidente Zelensky a la capital estadounidense sería un esfuerzo de último minuto por parte de la administración Biden para convencer a los legisladores y lograr que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria que superaría los 60 mil millones de dólares para Kiev. Este proyecto está ahora estancado en el Congreso, y es que algunos legisladores republicanos rechazan darle luz verde a más ayuda para Ucrania hasta que el presidente Biden no se comprometa en ciertos asuntos migratorios, medidas que serían vitales para los intereses republicanos. En tanto, funcionarios gubernamentales han advertido que los fondos para Ucrania estarían a punto de terminarse, razón para una nueva partida presupuestal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que quiere tratar con su homólogo de Guyana, Irfan Alí, lo que considera como amenazas y, a su juicio, supone el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto por el Esequibo. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que busca abordar con su homólogo de Guyana, Irfan Alí, las que considera amenazas del involucramiento de Estados Unidos en la disputa territorial por el Esequibo. Maduro y Alí se reunirán el jueves en San Vicente y las Granadinas, en un encuentro promovido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Comunidad del Caribe, CARICOM. Caracas acusa a Georgetown de dar luz verde a la instalación de bases militares estadounidenses. Maduro dijo además haber hablado con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien ha manifestado preocupación por las tensiones entre Venezuela y Guyana.
Fue una conversación, como siempre, amistosa y respetuosa. Lula es un líder respetuoso.
Tanto Guyana como Venezuela reclaman el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos naturales, actualmente administrado por Georgetown. El gobierno de Maduro impulsó el pasado 3 de diciembre un referendo consultivo en el que se aprobó una propuesta para crear en la zona una provincia venezolana y dar la nacionalidad a sus habitantes. Guyana calificó los anuncios como una amenaza directa y llevó el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la vez que estrechó contactos con Estados Unidos, que hizo ejercicios militares la semana pasada en el Esequibo.
Y activistas uigures y legisladores estadounidenses conmemoraron ayer los 2 años desde que un tribunal independiente de Londres dictaminó que China estaba cometiendo genocidio contra la minoría uigur. El tribunal uigur declaró el 9 de diciembre de 2021 que Beijing aplicó una política deliberada, sistemática y concertada con el objetivo de la llamada optimización de la población de uigures en Xinjiang para reducir las tasas de natalidad. El fallo implicó al presidente chino Xi Jinping en las políticas de borrar la cultura uigur y asimilar a la minoría étnica y mayoritariamente musulmana mediante el internamiento y la reubicación forzosa. En la conmemoración que se celebró en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los activistas uigures hablaron de la necesidad de reconocer la gravedad de lo que está ocurriendo en Xinjiang y de emprender acciones tangibles para evitar que continúe. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Hoy está siendo noticia, Exilda, esta información. Una primera edición del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue vendida por casi $70,000. Ha informado la casa de subastas en el Reino Unido, Hansons Auctioneers. Esta copia fue impresa en el año 97 y la adquirió una mujer de 58 años. La compró en $12 hace 26 años.
Voy a revisar por mi casa porque yo soy fanática de Harry Potter y tengo los libros. Deja ver.
Lo hizo en un, bueno, de pronto coincidieron en la tienda, fue en las tierras de Alta Escocia. Habían 500 ejemplares de la primera edición de tapa dura y hoy lo ha vendido en casi 70,000, $69,322 fue vendido. Así que a propósito de libros, nuestro siguiente invitado es el escritor Andrés Rodríguez, que nos trae no precisamente a Harry Potter, pero sí una creación muy particular de 400 páginas que lleva por título Involución. Buenos días, señor Rodríguez.
Buenos días.
Buen día, buen día. Sí,
bueno, un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Así que, como bien ha dicho mi colega, el texto lleva el nombre de Involución, el título de Involución, como bien dicen ustedes en su nota de prensa. Y son 100 artículos ensayísticos que están agrupados en diferentes temas. Así que lo dejamos a usted para que nos explique de qué va precisamente Involución.
Bueno, Involución, como ya usted dijo, es una compilación de pequeños artículos unidos. Cuando los empecé a unir, me di cuenta de que tenían una columna vertebral. Y es mi preocupación porque en lugar de estar evolucionando, estamos involucionando. Yo estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando que esa tendencia a ser revolucionario está destruyendo nuestras posibilidades de ser evolucionarios. Y bueno, de manera ensayística lo pongo en distintos artículos. Es una aproximación de distintos ángulos.
Los temas son revolución, ciencia, ecología, cultura, filosofía y Cuba, Venezuela, Caribe.
Sí, esos son los grandes temas. Hay 5 partes del libro que son las que usted mencionó. Ahí están agrupados los artículos de esta manera.
¿Y son tomados de hechos reales o sencillamente es un amuto propio? ¿Es la forma en que usted analiza estos temas, señor Rodríguez?
Bueno, son resultado de mis observaciones personales y yo soy una persona que medito mucho las cosas, estoy constantemente al tanto de la situación. Realmente todos mis libros anteriores, o casi todos, eran tendiendo a la ciencia. Yo soy biólogo, y tendiendo a los asuntos de biología y demás, ¿no? Uh-huh. pero las sociedades en el mundo están en este momento de una manera, yo considero que de cabeza algunas de ellas, y entonces he tenido que emigrar o evolucionar hacia también interesarme por asuntos sociales.
Donde, por supuesto, está el tema Cuba, y usted habla de los acelerones revolucionarios, así que háblenos un poco de este tema.
Sí, Cuba, la tradición cultural cubana, la intelectualidad cubana, ya fue revolucionaria desde los 1930. Incluso Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, pero una cosa es ser revolucionario en el siglo XIX y al inicio del siglo XX, y otra cosa es ser revolucionario ahora, en la actualidad. Y nosotros necesitamos que no se acelere tanto la sociedad, porque los acelerones, eso, sacan al carro de la sociedad, lo sacan de la carretera de la vida. Conocemos muchos casos de revoluciones que han terminado en masacres y demás.
¿Presenta usted, señor Rodríguez, algunas sugerencias a manera de capitulación de estos artículos, de estos 100 artículos ensayísticos, o sencillamente usted deja para que el lector haga y tome sus propias conclusiones sobre lo que usted analiza en esta involución del mundo?
Sí, yo trato de ser no ser invasivo con el lector, sino ser sugerente. Claro que presento determinadas propuestas, pero son propuestas desde la posición de un pensador, de un intelectual, no de un dictador, que es la diferencia entre los que hacen política y entonces empiezan a introducir a nivel social determinadas tendencias, determinadas órdenes, porque y esta tendencia también que hay en el mundo al militarismo, que ha destruido tanto las sociedades. El militarismo era la forma normal de todas las sociedades antes de la del Renacimiento. Todas las sociedades eran militaristas, pero actualmente hay algunas sociedades que atienden al militarismo también, y por eso es que están como están, dentro de ellas la de Cuba.
Y el texto Involución, el libro, está accesible en Amazon, ¿verdad?
Está accesible en Amazon y aquí en Estados Unidos en la librería Barnes & Noble.
Muy bien, pues, señor Rodríguez, éxitos en esta producción, esta obra, en este hijo literario. Andrés Rodríguez nos ha presentado hoy aquí en Martín Noticias AM su más reciente creación llamada Involución. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Les agradezco mucho. Ojalá que los cubanos lo puedan leer en Cuba.
Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jesse Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Bueno y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita, para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad!
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Continúan los ecos de la ola represiva que se vivió en Cuba el domingo pasado, Día de los Derechos Humanos.
Cientos de cubanos protagonizaron manifestaciones en diferentes ciudades del mundo para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático.
La vivienda de la periodista independiente Camila Costa permaneció vigilada por efectivos policiales desde el sábado, en vísperas del 10 de diciembre.
La periodista independiente Camila Costa, colaboradora de la publicación digital Cubanet y del diario español ABC, ha sido blanco en varias ocasiones de represión y acoso por parte del régimen cubano.
La comunicadora habló con Martín Noticias afirmando que en su opinión el régimen está paranoico.
Por la tarde noche sí estaban visibles el sábado. Ya estaba la patrulla, de la seguridad, la moto, y ayer desde las 7 de la mañana me llamó un vecino y me dijo, oye, estás rodeada. Y yo le dije, sí, sí, ya, yo suponía, porque el año pasado también me lo pusieron desde el día anterior y el antepasado también. Y bueno, ayer estaba la patrulla con las mujeres vestidas de civil, según el vecino mío eran como 4 mujeres, y estaban 2 de la seguridad, porque yo salí a la esquina para verificar eso y vi a los 2 de la seguridad que enseguida cuando me vieron se fueron a esconder. Pero lo que parece que hicieron fue que me siguieron. Y ya, con la misma regresé y la patrulla estaba en el mismo lugar desde el sábado en la tarde noche. Entonces, nada, esto lo hacen todos los 10 de diciembre. Y el objetivo es evitar que hagamos alguna actividad en nuestras casas o que salgamos alguna manifestación. Y ahora en este fin de año, como ellos están ahora paranoicos, diciendo que están planificando actividades contrarrevolucionarias y demás, entonces están aumentando la vigilancia y eso.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Ailex Marcano, presentó su queja en Martín Noticias.
Apenas 12 de la noche, hora de madrugada, ya del día 10, no tenía conexión a internet. En mi caso particular, tuve la presencia de la seguridad del Estado vigilando mi casa.
El activista y comunicador cubano Agustín López Canino, detenido, se manifestó en Martín Noticias.
Reclamo de los derechos humanos, los míos y los de todo el pueblo que son violados desde el 1959 hasta esta fecha. Que yo iba a salir con mi derecho por mi calle, con mi cartel, vestido de negro, ahí lo hice, desde luego me arrestaron.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la representante de la agrupación Leticia Ramos Heredia, se manifestaron en Martín Noticias.
Allí fuimos detenidos hasta las 6 de la tarde. Muchas casas de Damas de Blanco estuvieron ya sitiadas, no solo aquí en La Habana, también en la provincia de Matanzas, pero también cortes de servicios de internet. Me advirtieron que estaba coqueteando con la prisión, que si yo seguía saliendo y accionando y haciendo provocaciones, me iban a hacer el cambio de medida de prisión domiciliaria a prisión.
Con más informaciones, desde el presidio político denuncian la falta de alimentos y medicamentos en las cárceles de Cuba, según denuncias recogidas desde varios puntos de la isla por Martín Noticias.
Aquí estamos en una total carencia de medicamentos para los dolores, para la digestión, antibióticos. Yo necesito también por la dolencia que yo tengo de la semia discal, la artrosis, la separación de la vértebra, los mareos que me da la discal.
Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle. Hay una frialdad tremenda, el agua, todo lo que sabemos que están enfrentando allí.
Muy mala alimentación, harina por la mañana, harina por la mediodía y harina por la noche. Como si fueran animales de corrales y no le han dado ni abrigo ni nada con que taparse para el frío.
Por otra parte, el 2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración de familias enteras en busca de mejores condiciones de vida, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad.
En el mensaje, que habla también de injusticia económica, social y de la falta de libertad, los obispos expresan que el pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche.
Habla en Martín Noticias el sacerdote Ariel Suárez Jauregui, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos.
Que nuestro pueblo, que los cubanos, donde quiera que estemos, tengamos deseos de acoger a Dios en nuestra vida, tengamos deseos de acoger a Jesucristo con su mensaje de paz, de amor, de fraternidad, y la Iglesia en Cuba se siente llamada a acompañar, a invitar, a no dejarlos solos, a cuidarlos. Por eso también hay una invitación en el mensaje a visitar a los ancianos, a estar cerca de los que se van a quedar más solos, a compartir lo que se tiene, lo que se es con los demás, especialmente con los que viven en situación de mayor necesidad. Desde la pobreza del pesebre de Belén, Dios tiene un mensaje de ternura, de amor y de salvación que debe resonar también en la Cuba de hoy para todos los cubanos, y esta invitación de los obispos es muy fuerte en este momento.
Seguimos con más noticias. La directora ejecutiva del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, Elaine Acosta, con sede en Miami, conversó en la revista informativa Martí Noticias AM sobre el nuevo libro titulado La vejez que nunca esperamos.
La también socióloga cubana explicó que esta obra trata sobre las expectativas de una persona que creyó en las promesas de la Revolución Cubana y hoy vive en la vejez con mucha desesperanza, frustración y desencanto.
El título de La vejez que nunca esperamos es el resultado justamente de la primera contribución que se hizo al blog La Voz de los 60 de Inés Casal, una persona mayor que vive en Cuba, una mujer mayor, que escribió este texto donde reflexiona justamente sobre ser una persona mayor hoy en Cuba, todos los significados que eso tiene, las expectativas, de alguien que de alguna manera creyó o fijó ciertas esperanzas en ese proceso llamado Revolución Cubana y que hoy viven en la vejez con mucha desesperanza, con mucha frustración, con mucho desencanto de esas promesas de ese proceso, ¿no? Y por eso el título también refleja no solo lo que expresaba este primer texto del blog, sino en general la tónica que ha ido emergiendo de los concursos, de las diversas contribuciones que hemos recibido en Cuyo 60. Las fotografías creo que son maravillosas, expresan muy claramente este sentir bastante pesimista y bastante desesperanzador para las personas mayores en Cuba. Nos hubiera gustado escribir un libro, de otro corte, pero creo que refleja, ¿no? Y recoge el sentir de muchas personas, no solo de las propias personas mayores, sino también de sus hijos, de sus nietos, que los ven ahora vivir de una manera tan, tan triste la vejez.
El boxeador cubano Robeysi Ramírez transmitió a sus seguidores un mensaje de fortaleza moral pese a la dolorosa derrota ante el mexicano Rafael Espinosa, que el sábado le costó su título de campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo en un combate celebrado en Pebble Pines, en Florida.
No piensen por un instante que una pelea de boxeo quebrantará mi espíritu. Eso jamás. Fue una guerra, como las tantas otras más que dentro y fuera del ring desde niño me ha tocado pelear, escribió el púgil cubano en sus redes sociales.
Mis fanáticos son los mejores del boxeo y lo demostramos. Recuerden siempre, yo soy el tren de Cuba, concluyó el púgil.
Y en la nota del espectáculo, quedan pocos días para escuchar la colaboración musical de los artistas cubanos La Diosa y Rey Chávez.
Después de haber adelantado a principios de mes que preparamos un tema juntos, Rey Chávez compartió un fragmento del videoclip donde se escucha parte de la canción.
En el post, confirmó además que será este 15 de diciembre, cuando el sencillo que llevará por título Prueba salga finalmente a la luz pública.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y el deporte pues tiene que ser con uno de los especialistas de Martí Noticias AM, como es Alfred Álvarez. Hola, Alfred.
Buenos días, familia. Bendiciones para ustedes y bendiciones para cada persona que nos escuche en este momento.
Pero te faltó un término para Alfred. También es matemático.
Ah, eso sí.
A ella no se le ha olvidado lo de ayer.
No, pero es que ese cálculo tan así, tan detallado, por favor.
Bueno, sí, es que a mí me gusta detallar un poco esas cosas. Imagínate, ese hombre va a ganar en una hora lo que mucha gente gana en un mes. Pero bueno, hablando de eso, te voy a decir, y de matemáticas, increíble cómo ha cambiado todo en las últimas 24 horas de que entré aquí al noticiero ayer a hoy. Pues Shohei Ohtani creo que nos da una lección de vida, de administración, de finanzas, yo creo de varias cosas. Te cuento que Shohei Ohtani ya no va a ganar ninguna de esas cifras que yo les dije a ustedes ayer. Porque Shohei Ohtani ha decidido que de los 700 millones de dólares que va a cobrar de los Dodgers de Los Ángeles, él le dijo a los Dodgers, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que me paguen 70 millones al año. Y los Dodgers, ¿cómo así? Yo solamente quiero 2 millones al año. Que cuando le quiten los taxes, por supuesto, es muy poco en Los Ángeles, y ellos no entienden, pues Ohtani va a empezar a cobrar, entonces, 68 millones de dólares al final de su contrato, en el 2034, los Dodgers le empezarán a pagar 68 millones del 2034 al 2044. Esto se llama lo que le dicen contrato diferido, es decir, Shohei Ohtani de sus 700 millones, solamente va a cobrar 20 millones en los primeros 10 años y en los siguientes 10 cobrará 68 por cada año, o sea, 680 millones.
Eso es como reservas para el invierno.
Exactamente. ¿Y qué pasa? Que lo califican de una movida increíble porque en la ciudad de Los Ángeles, que los taxes son muy altos, pues Shohei Ohtani ya para ese entonces no vivirá en Los Ángeles y no tiene que pagar el triple impuesto de Los Ángeles. ¿Qué les parece?
Exacto. Pero hoy, Alfred, ¿y si él llega, por ejemplo, a sufrir una lesión? ¿Tiene que haber cláusulas también eso si llega
a fallecer? No, en el béisbol no hay eso. El béisbol es el único deporte profesional de los Estados Unidos que tiene el contrato completamente seguro.
Wow.
Pase lo que pase. Es el único deporte que tiene esa especial. Por ejemplo, en la NFL hay muchos jugadores que firman por mucho dinero, pero se lesionan y no llegan a cobrar ese dinero. Sin embargo, en el béisbol es garantizado.
Bueno.
Garantizado. Por eso hay tantas firmas malas en la historia del béisbol.
Claro.
O sea, tantos atletas que han firmado por 200, 300 millones. Bueno, el caso de Stanton con los Yankees, por ejemplo, que gana casi 30 millones de dólares todas las temporadas y ha jugado muy poco, se la pasa lesionado.
Bueno, pero él está apostando por el futuro y bueno, lo está viendo bien para él. Así
exactamente,
que
les tengo una buena noticia. El Inter de Miami de Lionel Messi anunció ayer que ya oficialmente enfrentará en dos partidos amistosos de pretemporada al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y al Al Hilal de Neymar Jr.
Wow.
Eso será increíble, así que un chance más para que los fanáticos puedan disfrutar de esa rivalidad Leo Messi-Cristiano Ronaldo, que pareciera que no se termina nunca y que todavía están en un gran nivel. Ayer llegó a su gol número 50 del año 2023 Cristiano Ronaldo.
Tremendo
atleta. Que
pareciera
que mientras más avance el tiempo está en mejor forma física.
Sí, es tremendo atleta. El 25 de diciembre está él practicando, él no está por ahí en fiesta, él está en el gym.
Sí, señor.
Y ojalá Leo no vaya a sufrir fatiga muscular.
Yo
para
tengo
esa
que lograr
fecha.
Hacer la mitad de eso, porque yo 25 siempre estoy comiendo empellita de puerco. Pero
bueno. esas son algunas de las metas que nos estamos poniendo aquí para el próximo año. No te preocupes, puedes unirte al club.
Exacto. Mira, como una última noticia de soccer, Jalil Umut Meler, que es un árbitro con licencia de la FIFA, fue agredido y se tomaron medidas para evitar estos actos de violencia en un anuncio que pospuso la fecha de los partidos de todas las ligas profesionales del país como una medida disciplinaria y dijeron, condenamos energéticamente el ataque vil e inhumano contra Jalil Umut Meler, árbitro con licencia de la FIFA, por criminales desconocidos tras el partido de la Superliga, señaló en un comunicado de la TFF emitido esta madrugada tras una reunión urgente de la cúpula del organismo. Imagínense ustedes, esto es algo que siempre pasa mucho en el fútbol soccer y que esperemos que no llegue nunca a suceder tanto en los deportes aquí profesionales de los Estados Unidos, y que evidentemente condenamos desde cualquier plataforma es el agredir físicamente al árbitro al punto de que ese señor casi pierde la vida.
Eso fue en lo de Turquía.
Turquía.
Parece que fue el presidente del club noqueó al árbitro, le pegó tremendo golpe y luego
sí,
lo pateó en el piso.
Le dio un puñetazo tipo boxeo.
Mejor dicho,
qué violencia, ¿no?
Robeysi Ramírez se quedó corto.
Sí, hablando de Robeysi, que bueno, ya ustedes estaban dando la noticia antes de que yo entrara de la derrota, pero confiamos que evidentemente de las derrotas se aprende. Yo creo que Robeysi tuvo la pelea en un momento determinado y aunque en el quinto round quizás vas a encontrarte quien te diga que se pudo haber parado la pelea, podía haber sido un knockout. En el 12 round a él casi le dan un knockout. Yo creo que los últimos rounds Robeysi no los boxeó como tenía que boxearlo. No sé si se confió por esa caída del quinto round.
Lo que él dijo, Alfred, la vida es como lo que pasó, una batalla. Así que, Alfred, un abrazo.
Exacto.
Alfred Álvarez.
Gracias,
hablando.
Familia, se les quiere muchísimo.
Un abrazo.
Mi gente.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos a este 12 de diciembre. Ya todo está preparado para llevarles a ustedes la mejor información a tiempo. Esto es Martí Noticias AM, Exilda Arjona y este servidor Ricardo Espinosa. Les damos un abrazo de esos inolvidables. Hola Exilda, ¿cómo estás?
Buenos días Ricardo, pues muy bien de estar aquí contigo, con el equipo de Martí Noticias AM y por supuesto con los oyentes que nos prefieren todas estas mañanas y que nos escuchan de lunes a viernes. Siempre les digo, gracias por la sintonía.
Hoy 12 de diciembre es el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Con la producción de Jaime Almiral, la asistencia digital de Teudi Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Un hombre y dos mujeres fueron juzgados por haber lanzado cohetes Molotov y colgado carteles contra el régimen cubano en empresas estatales en La Habana. Según una información divulgada por el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana en la noche del pasado domingo,
la Fiscalía pidió 30, 25 y 20 años de privación de libertad en un juicio público que se desarrolló en el Tribunal Municipal Popular del 10 de octubre. Según la información oficial, la petición fiscal para cada uno de los acusados estuvo en correspondencia con el grado de responsabilidad y las circunstancias agravantes por los hechos cometidos.
Los tres ciudadanos cubanos presuntamente participaron el año pasado en el lanzamiento de dos cócteles Molotov contra la sala donde se guardan los archivos del Tribunal Municipal Popular de Centro Habana, y luego accionaron en la sede nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, donde una persona resultó lesionada.
La prensa estatal solo identificó a uno de los implicados, Lázaro García Ríos, quien confesó en un video grabado en el programa Razones de Cuba del vocero oficialista Humberto López haber trabajado para un supuesto grupo llamado La Nueva Nación Cubana en Armas. Según dijo, su contacto era Willy González, un cubano residente en los Estados Unidos.
En otra nota relacionada, el gobierno cubano aseguró el pasado fin de semana haber frustrado un complot terrorista urdido en el sur de la Florida al atrapar a un hombre que arribó a la isla en moto acuática de forma ilegal para presuntamente cometer actos de violencia, reportaron medios estatales.
El vocero oficialista Humberto López dijo en el programa Razones de Cuba de la televisión estatal que, según una investigación que aún estaba en curso, el complot estaba vinculado al menos a dos grupos, Nueva Nación Cubana y la Nueva Nación Cubana en Armas, ambos incluidos en la reciente lista de terroristas elaborada por el régimen de La Habana y en la que incluye a activistas y organizaciones opositoras
opositoras en el exilio.
Según el reporte oficial, el detenido, un cubano residente en Estados Unidos, iba armado con varias pistolas, cargadores y municiones. Luego de entrar al país de forma ilegal, abandonó la moto acuática con matrícula de la Florida en un manglar de la costa norte de Matanzas y se dirigió por tierra Cienfuegos, donde intentó reclutar a otras personas con el fin de cometer actos de violencia, incendios y vandalismo.
López no dio detalles de la detención del individuo ni sobre su identidad, pero agregó que las autoridades investigaban a varios cubanos más, tanto residentes en Estados Unidos como en Cuba, por su implicación en el presunto complot terrorista.
La noticia ha generado una ola de memes en redes sociales que se burlan de las extrañas circunstancias descritas por el vocero oficial.
Entre tanto, la termoeléctrica de Felton en Holguín, que había sido sometida a un mantenimiento de 2 semanas y que entrara en funciones el pasado viernes, sufrió una avería que disparó el déficit de generación en Cuba y los apagones en varios territorios.
La avería en Felton complica la situación eléctrica para el fin de año, dado que las autoridades habían confiado a su funcionamiento la solución a los apagones durante el fin de año en Cuba.
Asimismo, el imprevisto pospone el apagado de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas, que también iba a ser sometida a un mantenimiento cuando la Felton 1 funcionara con estabilidad.
Con la avería, la UNE anunció para el lunes un déficit de generación de 300 megavatios en el horario pico, además de la planta de Holguín. Están fuera de servicio por avería la unidad 1 de la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y la 3 de Renté. En mantenimiento está la unidad 5 de la termoeléctrica de Mariel y la 3 de Cienfuegos.
Según la entidad estatal, para el horario pico deben contribuir a paliar la escasez de energía varios motores de la generación distribuida que están a la espera de mantenimiento, pero aún así sí se autoriza su uso y aportarían 125 megavatios. También entrarían 4 motores en la patana de la empresa turca Karadeniz Holding, conectados a la subestación de Melones en la bahía de La Habana con 70 megavatios.
Resumen de noticias.
En más información, la tasa del dólar en Venezuela se ha mantenido estable en el segundo semestre del año, contrario a los pronósticos que preveían su aumento considerable en las semanas finales de este año, destacan expertos consultados por La Voz de América.
El costo oficial del dólar determinado por el Banco Central de Venezuela ronda los 35 bolívares desde agosto, cuando alcanzó los 34 bolívares por unidad.
Desde entonces y por 3 meses consecutivos, la tasa mostró leves incrementos y se mantuvo muy cerca a la del dólar paralelo, que supera los 37 bolívares.
Firmas privadas y especialistas estimaron hace meses que ambas tasas cerrarían el año entre los 60 y los 100 bolívares por unidad de dólar.
El gobierno prevé que la economía cierre con un alza superior al 5% este año.
Maduro dice tener la agenda clara para reimpulsar la economía y destaca que la inflación ha reducido a un ritmo que no se había registrado desde el año 2014.
Entre tanto, al menos 50 organizaciones de la sociedad civil venezolana solicitaron este lunes al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, una diplomacia más efectiva y la reorientación del trabajo hacia Venezuela.
Las organizaciones advirtieron que la actuación de la ONU en Venezuela debe estar orientada a velar por el máximo estándar de goce de derechos para todas las personas y recordaron que, a pesar de haberse dirigido a la Secretaría para expresar preocupaciones específicas sobre la actuación del organismo hacia la crisis venezolana, la respuesta fue tardía.
Desde al menos el 2015, Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que ha causado masivas, múltiples y severas privaciones de diversos derechos que evidencian en pobreza, hambre y colapso de servicios básicos, expone Home Venezuela, una plataforma integrada por 90 organizaciones de la sociedad civil que miden los impactos de la crisis.
El gobierno venezolano ha atribuido la crisis en el país a las sanciones de la comunidad internacional, pero aunque admiten que en algunos casos han tenido efectos nocivos, los especialistas coinciden en que la situación comenzó antes de la implementación de las sanciones y es consecuencia de la corrupción y el desmantelamiento de la institucionalidad democrática.
La Sala de Cuestiones Preliminares autorizó en junio a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad. argumentando que el Estado venezolano no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir este tipo de delitos.
En otras noticias, por segundo año consecutivo, al llegar diciembre, el vacío y la tristeza ensombrecen aún más el hogar de la venezolana Yorbelis Oropesa, pues su esposo Alcides Bracho, un profesor y dirigente sindical considerado preso político, permanece detenido en el país suramericano desde el 4 de julio del año 2022.
En agosto de este año, junto a otros 5 dirigentes sindicales y sin ningún tipo de prueba, según denuncian sus abogados y familiares, fue sentenciado a 16 años de prisión por conspiración contra el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
La fiscalía niega que sean dirigentes sindicales, mientras que la oficina del alto comisionado de la Oficina para los Derechos Humanos de la ONU, entre otras instancias, ha expuesto su preocupación por los actos de criminalización contra los activistas.
Maduro negó esta semana que las personas contra las que se emitieron órdenes de arresto sean perseguidas y los tildó de traidores a la patria en un acto en televisión nacional.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que el gobierno desconoce, concluyó que en el país siguen ocurriendo violaciones a los derechos humanos y se intensifican los ataques selectivos contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a silenciar a quienes disienten del gobierno.
Seguimos con más información. Los combates entre Israel y Hamas se intensificaron ayer en toda Gaza, avivando los temores advertidos por Naciones Unidas de una ruptura del orden público y un éxodo masivo de palestinos a Egipto.
La estrecha franja, con unos 2,3 millones de habitantes, está sometida a un bloqueo total por parte de Israel desde el inicio del conflicto hace más de 2 meses, y la frontera con Egipto es la única salida.
Tras la ruptura de un alto al fuego de una semana, Israel lanzó una ofensiva terrestre en el sur la semana pasada y desde entonces ha avanzado desde el este hacia el corazón de la ciudad de Khan Yunis y sus alrededores en el sur de la franja, donde ayer se registraron intensos combates, mientras que en la parte norte de la ciudad de Gaza continuaban los enfrentamientos.
Ayer, militantes y residentes de dicha zona dijeron que los combatientes estaban impidiendo que los tanques israelíes avanzaran más hacia el oeste a través de la ciudad, y también había duros enfrentamientos en partes del norte de Gaza, donde Israel había dicho que sus tareas habían concluido en gran medida.
La frontera con Egipto está fuertemente fortificada, pero militantes de Hamas abrieron agujeros en el muro en 2008 para romper un férreo bloqueo. Los gazatíes cruzaron para comprar alimentos y otros bienes, pero regresaron rápidamente, sin que ninguno quedara desplazado de forma permanente.
Egipto lleva tiempo advirtiendo de que esta vez no permitirá a los gazatíes entrar en su territorio por temor a que no puedan regresar.
Jordania, que absorbió a la mayor parte de los palestinos tras la creación de Israel en 1948, acusó el domingo a Israel de pretender vaciar Gaza de su gente.
El portavoz del gobierno israelí, Eilon Levy, calificó la acusación de indignante y falsa, afirmando que su país está defendiendo de los monstruos que perpetraron la masacre del 7 de octubre y busca llevarlos ante la justicia.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM, gracias por la sintonía. Y bueno, vamos a estar hablando en esta mañana, siempre es un gusto conversar con Omar López Montenegro, defensor de derechos humanos y un especialista en los términos de lucha pacífica y no violenta, autor de varios textos, el más reciente, Lucha Estratégica No Violenta, 100 Consejos Prácticos. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Hilda. Muy buenos días también a Ricardo y a la audiencia.
Buenos días, señor Montenegro. Un placer y un honor que nos acompañe.
Como siempre. Bueno, Omar, hace unos días se recordó el 75 aniversario de los derechos humanos, un día que en Cuba, una vez más, se realizaron arrestos, vigilancia a los opositores, a los periodistas independientes, a los defensores de derechos civiles, en fin, un día más de censura para los que luchan en Cuba por la libertad. Así que vamos a hablar, se está acabando el año y te estábamos invitando precisamente para eso, para que hagas como un recorrido en materia de derechos humanos en la isla.
Bueno, el tema de los derechos humanos, desgraciadamente, Cuba no ha tenido ninguna mejoría durante el transcurso del año, como ha sido durante el transcurso de todos los años que el régimen está en el poder. Y esto es mucho más que una simple declaración, ¿no? Los hechos lo demuestran. En Cuba no se ha aprobado ninguna ley, disposición que mejore el tema de los derechos humanos, que por lo menos le permita a los ciudadanos cubanos defender sus derechos con cierto nivel de, digamos, de seguridad o de garantía para su persona. Porque vamos a establecer esto bien claro. El discurso del régimen en muchos casos es: en todos los países se violan los derechos humanos. Esa afirmación puede ser cierta, ¿no? Porque un individuo, un oficial de la policía, un funcionario con exceso de celo puede violar los derechos humanos de una persona. Pero también en todos los países democráticos, en todos los países con cierto nivel de Estado de Derecho, hay recursos para que el ciudadano interpele y presente demandas contra esa violación a sus derechos. Tribunales constitucionales, el defensor del pueblo, una figura que no existe en Cuba todavía, el gobierno cubano se niega a recibir visitas de la Cruz Roja en las prisiones cubanas. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, difunta, emitió resoluciones para que fueran relatores a la isla. El gobierno cubano se negó. El canciller cubano en aquel entonces, Felipe Pérez Roque, se paró en Ginebra y una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo: pues no vamos a respetar ni una coma. Todos los parámetros de la ley cubana que permiten la violación flagrante y además sin ningún tipo de consecuencia de los derechos humanos de los ciudadanos cubanos siguen vigentes, y el régimen no muestra ninguna disposición, ni la va a mostrar, por supuesto, de respetar esos derechos.
Señor Montenegro, no sé si terminó su exposición, pero quería preguntar si ese es el balance, el triste balance, la realidad de lo que ha vivido Cuba este año en la materia, que se avizora para el 2024, porque hay muchos frentes, hay sobre todo juventud trabajando en el exilio en esta materia.
Bueno, de parte del gobierno cubano, por supuesto que no se avizora nada. Y este es el otro lado de la moneda, y me alegro que hayas puesto esto sobre la mesa, porque el panorama es sombrío de parte del gobierno, sin embargo, de parte de la población no, ¿eh? De parte de los cubanos no, tanto dentro como fuera de Cuba, ya que mencionas al exilio. Hay una tendencia a decir de que, por ejemplo, todo el mundo se va de Cuba, que Cuba se va a quedar vacía. Ningún país se ha quedado vacío en la historia de la humanidad, lo repito incontables veces, ni Siria se ha quedado vacía. Si digamos que en Cuba se han ido 200.000 cubanos, ¿cuál es la cifra de la población cubana? Son 12 millones de habitantes. Entonces hay gente ahí, hay gente luchando. Hablamos no hace mucho de que el Observatorio Cubano de Conflicto pues había contabilizado más de 600 protestas durante el mes pasado en Cuba. Es decir, la gente está ahí, está activa. El exilio también está activo, ha estado siempre activo, y esta combinación de factores, porque la realidad es que el carácter social del pueblo cubano cambió, y cambió hacia la disposición de la protesta, la defensión de los derechos humanos. Esta combinación de los que están en la isla con los que están en el exilio, y esta nueva disposición a defender más abiertamente los derechos humanos, es realmente promisoria.
Omar, hay que destacar eso que tú acabas de decir, cómo los cubanos se manifestaron pacífica y públicamente en la isla, a pesar de toda la censura del régimen.
Bueno, los números no engañan el SIDA. Ya habíamos mencionado esta, que vamos a decir algo, esto es lo que ha contabilizado el Observatorio Cubano de Conflictos. Esto no quiere decir ni remotamente que sean todas las protestas que se hayan registrado en Cuba. Pero yo creo que ese dato es extremadamente importante, y es dato de todos los meses. Y lo que sucedió, todos sabemos, el 11 de julio de 2021. ¿Por qué? Porque hay una narrativa que dice que los cubanos no quieren protestar, que los cubanos lo único que les interesa es irse del país. Y eso no es real, la realidad lo desmiente constantemente, ¿no? Y esta narrativa, yo digo que es un poco peligrosa, porque se inscribe un poco dentro de la lógica argumental del gobierno cubano. ¿No? Aquí ven, aquí no pasa nada, nosotros estamos en control, no solo estamos en control, sino que el pueblo está con nosotros. Y el 11 de julio rompió ante los ojos del mundo, ¿no? Porque todos los que viven en Cuba saben que eso no es verdad, pero rompió ante los ojos del mundo esa mitología, y la rompió también ante los estamentos de poder en Cuba. Los primeros sorprendidos, los primeros asustados fueron el régimen. Entonces, si tenemos una población que está cada vez más dispuesta a defender estos derechos humanos, tenemos un exilio que los apoya, tenemos un cambio en las condiciones de tecnología en el mundo moderno. Te puedo mencionar un dato. Tenemos también un cambio, a pesar de lo que diga mucha gente, en lo que dicen los organismos internacionales sobre Cuba. Cívicus, la Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, dio a conocer el 6 de diciembre su mapa del estado del espacio cívico del mundo. Cuba aparece en la categoría cerrado, es la peor categoría. Es decir, es todavía peor que represivo. Porque en algunos países se reprime a la gente que quiere crear espacios cívicos, pero está cerrado.
Omar, no te escuchamos muy bien. Mueve el teléfono, si puedes, o tú.
Okay, cómo no.
¿Ahora mejor? Sí, bien. Gracias.
Bueno, pues mencionaba el hecho de que cívicos y sus categorías de espacio cívico en el mundo entero y en América, pero por supuesto, Cuba, Venezuela y Nicaragua aparecen como espacio cívico cerrado, la peor categoría. Es decir, Cuba se encuentra en el peor lugar en términos de espacio cívico. Y el reporte Libertad en el Mundo de Freedom House también coloca a Cuba en una de sus peores categorías, solamente un 14% del nivel de libertad, no considerando algunos pequeños espacios, etcétera. Pero Cuba, Venezuela y Nicaragua son los peores países en términos de derechos humanos y libertades cívicas en las Américas.
Por último, en 30 segundos, quisiera, señor Montenegro, que usted nos indicara qué llamado, qué mensaje le hiciera a las organizaciones internacionales, llámese Unión Europea, para que definan de una vez por todas esa posición tibia y las críticas de la tibieza que dan a lo que sucede en la falta de derechos humanos, libertad y democracia en Cuba.
Bueno, yo diría fundamentalmente la Unión Europea, ¿no? Digamos que en la OEA hemos tenido, respaldo en otros organismos internacionales, pero cuerpo político ahí, la Unión Europea debe eliminar ese pacto de la infamia que hay con el gobierno cubano, porque ese pacto no ha representado nada en términos de derechos humanos, y debe mantener una posición firme con el gobierno cubano. Si no hay avances en el respeto a los derechos humanos, no puede existir un acuerdo de cooperación política y económica con un país como Cuba, que además hay una cláusula en la Unión Europea, el famoso acuerdo de Cotonú, que permite eliminar estos pactos cuando hay violaciones a los derechos humanos. Pues yo señalaría así fundamentalmente, la Unión Europea debe cambiar su política sobre todo.
Pues Omar, muchísimas gracias por haber estado una vez más acá en Martí Noticias AM. Gracias por tu conocimiento y todo lo que has expresado acá en el programa. Un abrazo enorme para ti.
Un abrazo y muchas gracias por darme la oportunidad.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Y atención, tiempo de actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Asimismo es Ricardo, los buenos días a Ariane González.
Gracias, Exilda. Gracias, Ricardo. Buenos días para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el preso político cubano Daniel Moreno de la Peña estaría en huelga de hambre en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba en protesta por su injusto encarcelamiento y la violación de sus derechos. Esto de acuerdo a la denuncia de su esposa Evelyn Zúñez.
Daniel lleva varios días sin comer, está en huelga de hambre. Un preso de Boniato llamó a mi mamá diciéndole que Daniel le habían dado golpe en Boniato y que está en celda de castigo y en huelga de hambre. Cuando yo fui el día 30 a la visita, me dijo que iba a iniciar una huelga de hambre, el cual me opuse porque para mí es muy preocupante, ya que él debutó una diabetes en la prisión y estando diabético sin comer, pues es un problema.
Moreno de la Peña, detenido desde el 10 de enero, está bajo un proceso penal acusado de otros actos contra la seguridad del Estado e instigación a delinquir. El opositor aún no tiene petición fiscal ni fecha de detención, al igual que otros activistas que han sido detenidos este año y a quienes también les imputan delitos contra la seguridad del Estado. Y activistas en Cuba están advirtiendo que la pobreza, el desmoronamiento moral y la falta de información son caldos de cultivo para que aumenten las víctimas de grooming o engaño pederasta en la isla. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta.
El engaño pederasta o grooming, que consiste en las maniobras de un adulto para establecer vínculos de supuesta amistad con un menor con la intención de luego explotarle sexualmente, es cada día mucho más común. Estas tretas se llevan a cabo por internet, a través de las redes sociales, salas de chat, juegos de video con interacción en línea y otras plataformas digitales.
Se ve agravado en Cuba por el hecho de que los padres no tienen conocimiento sobre este fenómeno, pero además el cubano promedio vive en una situación de supervivencia que le hace ocupar poco tiempo para la atención de sus hijos, la extrema pobreza, la añoranza que tienen niños y adolescentes, todos en general, sobre todo de cosas a veces superfluas, que si un teléfono, que si una recarga que los padres no pueden brindarle, y todo el debilitamiento del andamiaje moral de las personas.
Indicó el presidente de la Independiente Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, con más de 40 años dedicados al magisterio.
Los medios no tratan lo suficiente el problema, si es que lo tratan. También está la disfuncionalidad de las instituciones castristas y en particular la policía. Yo no conozco que haya campaña alguna en las escuelas cubanas sobre este fenómeno, no hay una alerta.
Entre 2021 y 2024, Cuba desarrolla la campaña Mídete, auspiciada por la UNICEF por la no violencia, en especial en el escenario digital. Hasta el momento no son visibles estadísticas oficiales que permitan evaluar cómo se comporta la violencia digital en el país.
Cuba, que es un país muy deteriorado moral, económicamente, que su tejido social está profundamente deteriorado, no puede enfrentar estos problemas con eficacia.
Detalló la especialista en temas de género, Ileana Álvarez.
Se hace necesario una concientización y el desarrollo de programas específicos para el abordaje de la seguridad en red.
Hace pocos días, un pastor de Wisconsin, Estados Unidos, Corey Hertel, fue condenado a 15 años de cárcel por delitos sexuales cometidos a través de Internet, en los que hay involucrados al menos 2 niños de Cuba. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, condenó la persecución política contra la intelectual cubana Alina Bárbara López Hernández y otros disidentes. Igualmente reiteró su compromiso con las libertades de expresión y de cátedra imprescindibles para el trabajo intelectual y académico. LASA, con sede en Pittsburgh, recuerda que López Hernández ha sido víctima de actos represivos por parte de la PNR y de la Seguridad del Estado, así como de la Fiscalía General en franca violación de sus derechos humanos y ciudadanos. El comunicado añade que la académica fue acusada del delito de desobediencia por el que fue puesta en reclusión domiciliaria desde el 14 de junio y finalmente condenada el 28 de noviembre a pagar una multa. La reacción de LASA ocurre a poco menos de un mes de que un grupo de sus miembros le exigiera a su consejo ejecutivo un pronunciamiento sobre el caso. Y Cuba, la República Democrática del Congo, Etiopía y Arabia Saudí son los peores países del mundo en materia de libertad educativa, según una investigación de la Universidad CEU San Pablo. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Cuba es el único país latinoamericano ubicado en el Grupo 1, donde se encuentran los de menor valor promedio, de acuerdo con el estudio La Libertad de Educación en el Mundo. Gonzalo Sanz, profesor de la Universidad CEU San Pablo y autor principal de la investigación, dijo a Martín Noticias que esto se debe a la ausencia de centros educativos no gubernamentales.
No existe ninguna iniciativa privada o no gubernamental y, por tanto, esos son los países que están claramente a la cola, ¿no? Es un derecho de los padres que está reconocido en Naciones Unidas y, por lo tanto, el derecho que tienen los padres a dar a sus hijos la educación según sus convicciones, según su ideología, según sus religiones.
La investigación recuerda que la libertad de enseñanza es un pilar del derecho a la educación y está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, advierte de las consecuencias económicas y sociales para los países que, como Cuba, no asumen este modelo.
Lo que nos encontramos son que los países, a medida que van teniendo más libertad de educación, son países pues más desarrollados en lo económico, en lo cultural, mayor nivel de libertad de prensa, de libertad política, tienen incluso pues mayores niveles de felicidad o de satisfacción entre su población. Y lo que es quizás lo más novedoso del estudio es que estos países, a medida que van aumentando el nivel de libertad de educación, tienen también una mejor equidistribución de la renta.
El estudio asegura que Bélgica y Países Bajos son las naciones con mayor libertad educativa del mundo, mientras que Estados Unidos y España presentan una situación favorable. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá hoy en la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky, quien en una visita relámpago intentará desbloquear un millonario paquete de ayuda militar. Héctor Contreras tiene los detalles.
Hoy se cumple la segunda jornada de la breve pero intensa visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a la capital estadounidense. Su agenda está plagada de encuentros de alto nivel que incluyen una visita al Congreso estadounidense, donde hablará ante los legisladores con la intención de convencerlos para que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria antes de que el Congreso cierre sus versiones el viernes, coincidiendo con el inicio de la pausa navideña. Después, el mandatario ucraniano se dirigirá hasta la Casa Blanca, donde se reunirá con el presidente Joe Biden. Tras asistir a la toma de posesión del presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, Zelensky llegó el lunes a Washington, D.C., donde habló ante un grupo de militares y estudiantes de la Universidad de Defensa Nacional y aprovechó ese escenario para resaltar el valor de sus tropas y la importancia de la ayuda estadounidense a fin de alcanzar el objetivo de su nación.
Los ucranianos no se han rendido ni se rendirán. Sabemos qué hacer y puede contar con Ucrania y esperamos igualmente poder contar con usted.
Algunos especialistas consideran que la visita relámpago del presidente Zelensky a la capital estadounidense sería un esfuerzo de último minuto por parte de la administración Biden para convencer a los legisladores y lograr que aprueben un proyecto de ley de financiación suplementaria que superaría los 60 mil millones de dólares para Kiev. Este proyecto está ahora estancado en el Congreso y es que algunos legisladores republicanos rechazan darle luz verde a más ayuda para Ucrania hasta que el presidente Biden no se comprometa en ciertos asuntos migratorios, medidas que serían vitales para los intereses republicanos. En tanto, funcionarios gubernamentales han advertido que los fondos para Ucrania estarían a punto de terminarse, razón para una nueva partida presupuestal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que quiere tratar con su homólogo de Guyana, Irfan Ali, lo que considera como amenazas y a su juicio supone el involucramiento de Estados Unidos en el conflicto por el Esequibo. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el lunes que busca abordar con su homólogo de Guyana, Irfan Ali, las que considera amenazas del involucramiento de Estados Unidos en la disputa territorial por el Esequibo. Maduro y Ali se reunirán el jueves en San Vicente y las Granadinas, en un encuentro promovido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y la Comunidad del Caribe, CARICOM. Caracas acusa a Georgetown de dar luz verde a la instalación de bases militares estadounidenses. Maduro dijo además haber hablado con el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien ha manifestado preocupación por las tensiones entre Venezuela y Guyana.
Fue una conversación, como siempre, amistosa y respetuosa. Lula es un líder respetuoso.
Tanto Guyana como Venezuela reclaman el Esequibo, un territorio de 160.000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y recursos naturales, actualmente administrado por Georgetown. El gobierno de Maduro impulsó el pasado 3 de diciembre un referendo consultivo en el que se aprobó una propuesta para crear en la zona una provincia venezolana y dar la nacionalidad a sus habitantes. Guyana calificó los anuncios como una amenaza directa y llevó el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, a la vez que estrechó contactos con Estados Unidos, que hizo ejercicios militares la semana pasada en el Esequibo.
Y activistas uigures y legisladores estadounidenses conmemoraron ayer los 2 años desde que un tribunal independiente de Londres dictaminó que China estaba cometiendo genocidio contra la minoría uigur. El tribunal uigur declaró el 9 de diciembre de 2021 que Beijing aplicó una política deliberada, sistemática y concertada con el objetivo de la llamada optimización de la población de uigures en Xinjiang para reducir las tasas de natalidad. El fallo implicó al presidente chino Xi Jinping en las políticas de borrar la cultura uigur y asimilar a la minoría étnica y mayoritariamente musulmana mediante el internamiento y la reubicación forzosa. En la conmemoración que se celebró en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, los activistas uigures hablaron de la necesidad de reconocer la gravedad de lo que está ocurriendo en Xinjiang y de emprender acciones tangibles para evitar que continúe. Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Hoy está siendo noticia, Exilda, ¿sí?, esta información. Una primera edición del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue vendida por casi $70,000. Ha informado la casa de subastas en el Reino Unido, Hanson's Auctioneers. Esta copia fue impresa en el año 97 y la adquirió una mujer de 58 años. La compró en $12 hace 26 años.
Voy a revisar por mi casa porque yo soy fanática de Harry Potter y tengo los libros. Deja ver.
Lo hizo en un, bueno, de pronto coincidieron en la tienda, fue en las tierras de Alta Escocia. Habían 500 ejemplares de la primera edición de tapa dura y hoy lo ha vendido en casi 70,000, $69,322 fue vendido. Así que a propósito de libros, nuestro siguiente invitado es el escritor Andrés Rodríguez, que nos trae no precisamente a Harry Potter, pero sí una creación muy particular de 400 páginas que lleva por título Involución. Buenos días, señor Rodríguez.
Buenos días.
Buen día, sí. Bueno,
un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM. Así que, como bien ha dicho mi colega, el texto lleva el nombre de Involución, el título de Involución, como bien dicen ustedes en su nota de prensa. Y son 100 artículos ensayísticos que están agrupados en diferentes temas. Así que lo dejamos a usted para que nos explique de qué va precisamente Involución.
Bueno, Involución, como ya usted dijo, es una compilación de pequeños artículos unidos. Cuando los empecé a unir, me di cuenta de que tenían una columna vertebral. Y es mi preocupación porque en lugar de estar evolucionando, estamos involucionando. Yo estoy hablando a nivel mundial, estoy hablando que esa tendencia a ser revolucionario está destruyendo nuestras posibilidades de ser evolucionarios. Y bueno, de manera ensayística lo pongo en distintos artículos. Es una aproximación de distintos ángulos.
Los temas son revolución, ciencia, ecología, cultura, filosofía y Cuba, Venezuela, Caribe.
Sí, esos son los grandes temas. Que hay 5 partes del libro que son las que usted mencionó. Ahí están agrupados los artículos de esta manera.
¿Y son tomados de hechos reales o sencillamente es un amuto propio? ¿Es la forma en que usted analiza estos temas, señor Rodríguez?
Bueno, son resultado de mis observaciones personales, y yo soy una persona que medito mucho las cosas, estoy constantemente al tanto de la situación. Realmente todos mis libros anteriores, o casi todos, eran tendiendo a la ciencia. Yo soy biólogo y tendiendo a los asuntos de biología y demás, ¿no? Uh-huh. Pero las sociedades en el mundo están en este momento de una manera, yo considero que de cabeza, algunas de ellas. Y entonces me he tenido que emigrar o evolucionar hacia también interesarme por asuntos sociales.
Donde, por supuesto, está el tema Cuba, y usted habla de los acelerones revolucionarios, así que háblenos un poco de este tema.
Sí, Cuba, la tradición cultural cubana, la intelectualidad cubana, ya fue revolucionaria desde los 1930. Incluso Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano. Pero una cosa es ser revolucionario en el siglo XIX y al inicio del siglo XX, y otra cosa es ser revolucionario ahora, en la actualidad. Y nosotros necesitamos que no se acelere tanto la sociedad, porque los acelerones, eso, sacan al carro de la sociedad, lo sacan de la carretera de la vida. Conocemos muchos casos de revoluciones que han terminado en masacres y demás.
¿Presenta usted, señor Rodríguez, algunas sugerencias a manera de capitulación de estos artículos, de estos 100 artículos ensayísticos, o sencillamente usted deja para que el lector haga y tome sus propias conclusiones sobre lo que usted analiza en esta involución del mundo?
Sí, yo trato de ser no ser invasivo con el lector, sino ser sugerente. Claro que presento determinadas propuestas, pero son propuestas desde la posición de un pensador, de un intelectual, no de un dictador, que es la diferencia entre los que hacen política y entonces empiezan a introducir a nivel social determinadas tendencias, determinadas órdenes, porque esta tendencia también que hay en el mundo al militarismo, que ha destruido tanto las sociedades. El militarismo era la forma normal de todas las sociedades antes de del Renacimiento. Todas las sociedades eran militaristas, pero actualmente hay algunas sociedades que atienden al militarismo también, y por eso es que están como están, dentro de ellas la de Cuba.
Y el texto Involución, el libro, está accesible en Amazon, ¿verdad?
Está accesible en Amazon y aquí en Estados Unidos en la librería Barnes & Noble.
Muy bien, pues señor Rodríguez, éxitos en esta producción, esta obra, en este hijo literario. Andrés Rodríguez nos ha presentado hoy aquí en Martín Noticias AM su más reciente creación llamada Involución. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Les agradezco mucho. Ojalá que los cubanos lo puedan leer en Cuba.
Gracias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por radiomartinoticias.com.
Hola amigos de Radio Martí, soy Carlos Vives, amigos de Cuba, estoy aquí con ustedes.
Hola a toda nuestra gente linda de Cuba, nosotros somos Jess y Joy.
Estamos aquí en Radio Martí, un besote.
Soy de Semer Buey y para todos los hermanos de Cuba estamos aquí a través de Radio Martí saludándolos a todos ustedes.
¿Qué tal? Soy Tommy Torres y quiero aprovechar para saludar a mis hermanos cubanos a través de Radio Martí en esta temporada tan bonita para desearles felices fiestas y un próspero año nuevo. ¡Feliz
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Continúan los ecos de la ola represiva que se vivió en Cuba el domingo pasado, Día de los Derechos Humanos.
Cientos de cubanos protagonizaron manifestaciones en diferentes ciudades del mundo para recordar a las víctimas del comunismo, exigir la liberación de los más de 1,000 presos políticos en la isla y para reclamar el tránsito de Cuba hacia un sistema democrático.
La vivienda de la periodista independiente Camila Costa permaneció vigilada por efectivos policiales desde el sábado en vísperas del 10 de diciembre.
La periodista independiente Camila Costa, colaboradora de la publicación digital Cubanet y del diario español ABC, ha sido blanco en varias ocasiones de represión y acoso por parte del régimen cubano.
La comunicadora habló con Martí Noticias afirmando que en su opinión el régimen está paranoico.
Por la tarde noche sí estaban visibles el sábado. Ya estaba la patrulla de la seguridad, la moto, y ayer desde las 7 de la mañana me llamó un vecino y me dijo, oye, estás rodeada. Y yo le dije, sí, sí, ya, yo suponía, porque el año pasado también me lo pusieron desde el día anterior y el antes pasado también. Y bueno, ayer estaba la patrulla con las mujeres vestidas de civil, según el vecino mío eran como 4 mujeres, y estaban 2 de la seguridad, porque yo salí a la esquina para verificar eso y vi a los 2 de la seguridad que enseguida cuando me vieron se fueron a esconder. Pero lo que parece que hicieron fue que me siguieron. Y ya, con la misma regresé y la patrulla estaba en el mismo lugar desde el sábado en la tarde noche. Entonces, nada, esto lo hacen todos los 10 de diciembre. Y el objetivo es evitar que hagamos alguna actividad en nuestras casas o que salgamos alguna manifestación. Y ahora en este fin de año, como ellos están ahora paranoicos, diciendo que están planificando actividades contrarrevolucionarias y demás, entonces están aumentando la vigilancia y eso.
Desde Camagüey, Ailex Marcano, madre del preso político Ángel Jesús Ailex Marcano, presentó su queja en Martí Noticias.
Apenas 12 de la noche, hora de madrugada, ya del día 10, no tenía conexión a internet. En mi caso particular, tuve la presencia de la seguridad del Estado vigilando mi casa.
El activista y comunicador cubano Agustín López Canino, detenido, se manifestó en Martí Noticias.
Reclamo de los derechos humanos, los míos y los de todo el pueblo que son violados desde el 1959 hasta esta fecha. Que yo iba a salir con mi derecho por mi calle, con mi cartel, vestido de negro, ahí lo hice, desde luego me arrestaron.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y la representante de la agrupación Leticia Ramos Heredia, se manifestaron en Martí Noticias.
Allí fuimos detenidos hasta las 6 de la tarde. Muchas casas de Damas de Blanco estuvieron ya sitiadas, no solo aquí en La Habana, también en la provincia de Matanzas, pero también cortes de servicios de internet. Me advirtieron que estaba coqueteando con la prisión, que si yo seguía saliendo y accionando y haciendo provocaciones, me iban a hacer el cambio de medida de prisión domiciliaria a prisión.
Con más informaciones, desde el presidio político denuncian la falta de alimentos y medicamentos en las cárceles de Cuba, según denuncias recogidas desde varios puntos de la isla por Martí Noticias.
Aquí estamos en una total carencia de medicamentos para los dolores, para la digestión, antibióticos. Yo lo necesito también por la dolencia que yo tengo de la semia discal, la artrosis, la separación de la vértebra, los mareos que me da la cervical.
Estamos buscando, pidiendo, comprando, pero no encontramos nada, no hay nada. Y en la prisión ellos tampoco tienen nada que darle. Hay una frialdad tremenda, el agua, todo lo que sabemos que están enfrentando allí.
Muy mala alimentación, harina por la mañana, harina por la mediodía y harina por la noche. Como si fueran animales de corrales y no le han dado ni abrigo, ni nada con que taparse para el frío.
Por otra parte, el 2023 ha sido un año difícil para los cubanos, en el que la escasez de alimentos, medicamentos y los servicios básicos se acrecentó, al igual que la emigración de familias enteras en busca de mejores condiciones de vida, dijo la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba en su mensaje de Navidad.
En el mensaje, que habla también de injusticia económica, social y de la falta de libertad, los obispos expresan que el pueblo cubano siente con frecuencia que transita en medio de la noche.
Habla en Martín Noticias el sacerdote Ariel Suárez Jauregui, secretario adjunto de la Conferencia de Obispos.
Que nuestro pueblo, que los cubanos, donde quiera que estemos, tengamos deseos de acoger a Dios en nuestra vida, tengamos deseos de acoger a Jesucristo con su mensaje de paz, de amor, de fraternidad, y la Iglesia en Cuba se siente llamada a acompañar, a invitar, a no dejarlos solos, a cuidarlos. Por eso también hay una invitación en el mensaje a visitar a los ancianos, a estar cerca de los que se van a quedar más solos, a compartir lo que se tiene, lo que se es con los demás, especialmente con los que viven en situación de mayor necesidad. Desde la pobreza del pesebre de Belén, Dios tiene un mensaje de ternura, de amor y de salvación que debe resonar también en la Cuba de hoy para todos los cubanos, y esta invitación de los obispos es muy fuerte en este momento.
Seguimos con más noticias. La directora ejecutiva del Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, Elaine Acosta, con sede en Miami, conversó en la revista informativa Martí Noticias AM sobre el nuevo libro titulado La vejez que nunca esperamos.
La también socióloga cubana explicó que esta obra trata sobre las expectativas de una persona que creyó en las promesas de la Revolución Cubana y hoy vive en la vejez con mucha desesperanza, frustración y desencanto.
El título de La vejez que nunca esperamos es resultado justamente de la primera contribución que se hizo al blog La Voz de los 60 de Inés Castal, una persona mayor que vive en Cuba, una mujer mayor, que escribió este texto. Donde reflexiona justamente sobre ser una persona mayor hoy en Cuba, todos los significados que eso tiene, las expectativas, de alguien que de alguna manera creyó o fijó ciertas esperanzas en ese proceso llamado Revolución Cubana y que hoy viven en la vejez con mucha desesperanza, con mucha frustración, con mucho desencanto de esas promesas de ese proceso, ¿no? Y por eso el título también refleja no solo lo que expresaba este primer texto del blog, sino en general la tónica que ha ido emergiendo de los concursos, de las diversas contribuciones que hemos recibido en Cuyo 60. Las fotografías creo que son maravillosas, expresan muy claramente este sentir bastante pesimista. Y bastante desesperanzador para las personas mayores en Cuba. Nos hubiera gustado escribir un libro, de otro corte, pero creo que refleja, ¿no? Y recoge el sentir de muchas personas, no solo de las propias personas mayores, sino también de sus hijos, de sus nietos, que los ven ahora vivir de una manera tan, tan triste la vejez.
El boxeador cubano Robeysi Ramírez transmitió a sus seguidores un mensaje de fortaleza moral pese a la dolorosa derrota ante el mexicano Rafael Espinosa, que el sábado le costó su título de campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo en un combate celebrado en Pembroke Pines, en Florida.
No piensen por un instante que una pelea de boxeo quebrantará mi espíritu. Eso jamás. Fue una guerra, como las tantas otras más que dentro y fuera del ring desde niño me ha tocado pelear, escribió el púgil cubano en sus redes sociales.
Mis fanáticos son los mejores del boxeo y lo demostramos. Recuerden siempre, yo soy el tren de Cuba, concluyó el púgil.
Y en la nota del espectáculo, quedan pocos días para escuchar la colaboración musical de los artistas cubanos La Diosa y Rey Chávez.
Después de haber adelantado a principios de mes que preparamos un tema juntos, Rey Chávez compartió un fragmento del videoclip donde se escucha parte de la canción.
En el post, confirmó además que será este 15 de diciembre, cuando el sencillo que llevará por título Prueba salga finalmente a la luz pública.
Deportes en Martí Noticias AM.
Y el deporte pues tiene que ser con uno de los especialistas de Martín Noticias AM, como es Alfred Álvarez. Hola, Alfred.
Buenos días, familia. Bendiciones para ustedes y bendiciones para cada persona que nos escuche en este momento.
Pero te faltó un término para Alfred. También es matemático.
Ah, eso sí.
Financista. A ella no se le ha olvidado lo de ayer.
No, pero es que ese cálculo tan así, tan detallado, por favor.
Bueno, sí, es que a mí me gusta detallar un poco esas cosas. Imagínate, ese hombre va a ganar en una hora lo que mucha gente gana en un mes. Pero bueno, hablando de eso, te voy a decir, y de matemáticas, increíble cómo ha cambiado todo en las últimas 24 horas de que entré aquí al noticiero ayer a hoy. Pues Shohei Ohtani creo que nos da una lección de vida, de administración, de finanzas, yo creo de varias cosas. Te cuento que Shohei Ohtani ya no va a ganar ninguna de esas cifras que yo les dije a ustedes ayer. Porque Shohei Ohtani ha decidido que de los 700 millones de dólares que va a cobrar de los Dodgers de Los Ángeles, él le dijo a los Dodgers, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero que me paguen 70 millones al año. Y los Dodgers, ¿cómo así? Yo solamente quiero 2 millones al año. Que cuando le quiten los taxes, por supuesto, es muy poco en Los Ángeles. Y ellos no entienden. Pues Ohtani va a empezar a cobrar, entonces, 68 millones de dólares al final de su contrato, en el 2034, los Dodgers le empezarán a pagar 68 millones del 2034 al 2044. Esto se llama lo que le dicen contrato diferido. Es decir, Shohei Ohtani, de sus 700 millones, solamente va a cobrar 20 millones en los primeros 10 años. Y en los siguientes 10, cobrará 68 por cada año, o sea, 680 millones.
Eso es como reservas para el invierno.
Exactamente. ¿Y qué pasa? Que lo califican de una movida increíble porque en la ciudad de Los Ángeles, que los taxes son muy altos, pues Shohei Ohtani ya para ese entonces no vivirá en Los Ángeles y no tiene que pagar el triple impuesto de Los Ángeles. ¿Qué les parece?
Exacto. Pero hoy, Alfred, ¿y si él llega, por ejemplo, a sufrir una lesión? ¿Tiene que haber cláusulas también eso si llega
a fallecer? No, en el béisbol no hay eso. El béisbol es el único deporte profesional de los Estados Unidos que tiene el contrato completamente seguro.
Wow.
Pase lo que pase. Es el único deporte que tiene esa especial. Por ejemplo, en la NFL hay muchos jugadores que firman por mucho dinero, pero se lesionan y no llegan a cobrar ese dinero. Sin embargo, en el béisbol es garantizado.
Bueno.
Garantizado. Por eso hay tantas firmas malas en la historia del béisbol.
Claro.
O sea, tantos atletas que han firmado por 200, 300 millones. Bueno, el caso de Stanton con los Yankees, por ejemplo, que gana casi 30 millones de dólares todas las temporadas y juega muy poco, se la pasa lesionado.
Bueno, pero él está apostando por el futuro y bueno, lo está viendo bien para él. Así
exactamente.
Que...
Les tengo una buena noticia. El Inter de Miami de Lionel Messi anunció ayer que ya oficialmente enfrentará en dos partidos amistosos de pretemporada al Al Nassr de Cristiano Ronaldo y al Al Hilal de Neymar Jr.
Wow.
Eso será increíble, así que un chance más para que los fanáticos puedan disfrutar de esa rivalidad Leo Messi-Cristiano Ronaldo, que pareciera que no se termina nunca y que todavía están en un gran nivel. Ayer llegó a su gol número 50 del año 2023, Cristiano Ronaldo.
Tremendo
que pareciera
atleta.
Que mientras más avance el tiempo, está en mejor forma física.
Sí, es tremendo atleta. El 25 de diciembre está él practicando, él no está por ahí en fiesta, él está en el gym.
Sí, señor.
Y ojalá Leo no vaya a sufrir fatiga muscular.
Yo tengo
para
que lograr hacer la mitad de eso, porque yo el 25 siempre estoy comiendo empellita de puerco. Pero bueno.
esas son algunas de las metas que nos estamos poniendo aquí para el próximo año. No te preocupes, puedes unirte al club.
Exacto. Mira, como una última noticia de soccer, Jalil Umut Meler, que es un árbitro con licencia de la FIFA, fue agredido y se tomaron medidas para evitar estos actos de violencia en un anuncio que pospuso la fecha de los partidos de todas las ligas profesionales del país como una medida disciplinaria y dijeron, condenamos energéticamente el ataque vil e inhumano contra Jalil Umut Meler, árbitro con licencia de la FIFA, por criminales desconocidos tras el partido de la Superliga, señaló en un comunicado de la TFF emitido esta madrugada tras una reunión urgente de la cúpula del organismo. Imagínense ustedes, esto es algo que siempre pasa mucho en el fútbol soccer, y que esperemos que no llegue nunca a suceder tanto en los deportes aquí profesionales de los Estados Unidos, y que evidentemente condenamos desde cualquier plataforma, es el agredir físicamente al árbitro al punto de que ese señor casi pierde la vida.
Eso fue en lo de Turquía.
Eso fue lo de Turquía.
Parece que fue el presidente del club noqueó al árbitro, le pegó tremendo golpe y luego lo pateó en el piso.
Un puñetazo tipo boxeo.
Mejor dicho,
qué violencia, ¿no?
Robeysi Ramírez se quedó corto.
Sí, hablando de Robeysi, que bueno, ya ustedes estaban dando la noticia antes de que yo entrara de la derrota, pero confiamos que evidentemente de las derrotas se aprende. Yo creo que Robeysi tuvo la pelea en un momento determinado y aunque en el quinto round quizás puedas encontrarte quien te diga que se pudo haber parado la pelea, podía haber sido un knockout. En el 12 round a él casi le dan un knockout. Yo creo que los últimos rounds Robeysi no los boxeó como tenía que boxearlo. No sé si se confió por esa caída del quinto round.
Lo que él dijo, Alfred, la vida es como lo que pasó, una batalla. Así que, Alfred, un abrazo. Exacto. Alfred Álvarez.
Gracias,
hablando.
Familia, se les quiere muchísimo.
Un abrazo. Mi gente.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
3. Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.